Este es un podcast hecho con y para el corazón, un espacio para platicar de todo aquello que vamos aprendiendo, inquietudes que llegan y las herramientas para construir una vida simple y colorida. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Te cuento que cuando estaba haciendo mi lista de temas que quería platicar por acá en el podcast, en Instagram pedí recomendación de temas que debería de platicar con ustedes y una persona que conozco me dijo, cuéntanos la historia de cómo renunciaste a tu trabajo de oficina o tu trabajo administrativo, por así decirlo, y empezaste prácticamente de cero una nueva carrera. Esta persona es un amigo y conoce mi historia. Inclusive trabajamos juntos, pero es algo que no platico mucho. La verdad no sé por qué no lo hago, pero creo que esto es algo por lo que mucha gente alguna vez en su vida enfrenta. Esta pregunta de ¿me hace feliz mi trabajo actual? ¿Me siento pleno, plena? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que quiero hacer en verdad? ¿Estoy aprovechando mis talentos? En fin, de eso vamos a platicar el día de hoy. Del valor, la estrategia y todo lo que necesitamos para renunciar a un trabajo y empezar de cero. Ahora, este episodio no es para motivarte a renunciar a tu trabajo. De hecho, la intención es compartirte algo que recientemente aprendí acerca de lo que significa el trabajo, la vocación, la carrera, los hobbies, cómo aprender a identificarlos, cuál es la definición correcta de cada uno. Y bueno, también la tendencia actual a monetizar nuestros hobbies, pero simplemente es con el fin de compartirte mi historia, lo que yo he aprendido, y si esto resuena contigo, tal vez puedas meditarlo o llevarlo hacia tu realidad y empezar de cero. Pero no es una invitación a que todo el mundo renuncie a su trabajo si no está a gusto. No quiero que se vaya a malinterpretar. Pero sí es algo que me gusta mucho pensarlo y compartirlo, porque si algo he aprendido es que siempre se puede empezar de cero. Yo estudié comunicación con especialidad en mercadotecnia, como les había platicado en el primer episodio, y desde mucha vida soñé con estudiar comunicación, yo creo que desde la secundaria. Y al día de hoy te puedo decir que soy muy feliz con esa decisión, porque conectar, crear es algo que me apasiona muchísimo y es algo que siempre me ha apasionado desde que estaba chiquita. Y antes de entrar a la universidad fue cuando me enamoré de las palabras, de escribir y cuando dije mi sueño es ser escritora. Para mí una escritora era el equivalente a un rockstar y hasta la fecha lo sigue siendo. Son personas a las que admiro por su capacidad de transmitir a través de la palabra. Yo descubrí que a través justamente de la palabra escrita me expresaba mejor, me sale natural, no que fuera o que sea la mejor escribiendo, pero para mí sentarme a escribir me resultaba muy natural y todo fluía de una manera distinta. Sentía y siento hasta la fecha que es donde me puedo expresar mejor, donde expreso realmente esta parte consciente, esta parte más profunda mía. Y es en donde me siento en casa. Cuando quiero transmitir lo que de verdad siento, cuando quiero abrir mi corazón, para mí escribir es el camino. Y bueno, desde chiquita he tenido mucha imaginación y me encantaba crear historias en mi cabeza. Y claro, después soñar que esas historias algún día estarían en papel me generaba muchísima emoción. Y bueno, también digamos que hablar es algo que creo que se me da con facilidad, nunca me ha dado como mucha vergüenza pararme a hablar, acercarme a las personas. Entonces la idea de estudiar procesos de comunicación, el impacto social que la información y la comunicación tienen, era algo que me llamaba mucho la atención y fue cuando tomé la decisión de que iba a estudiar ciencias de la comunicación y nunca dudé entre esta u otra carrera. Pero bueno, cuando salí de la carrera, en ese justo momento yo me sentía muy perdida con el rumbo de mi vida, como cualquier joven de 22 años. Y más que perdida, creo que sentía como miedo, miedo de las responsabilidades, de lo que venía, de empezarme a hacer cargo de mí misma, ¿no? De conseguir estabilidad. Además, bueno, En ese momento yo estaba pasando por un momento difícil, como les he platicado en varios episodios, pues yo estaba enfrentando un reciente diagnóstico de trastorno de ansiedad, entonces pues era un momento delicado. Entonces dije, bueno, buscar un trabajo estable para mí era la solución a un problema que yo creía que tenía, ¿no? Yo, enfrentándome a mi ansiedad, necesitaba enfocar toda mi energía en recuperarme, en estar bien. Así que cualquier trabajo en el que pudiera estar tranquila, para mí estaba bien. Podría decir que no era como tanto mi prioridad, mi carrera en ese momento. Desde que me gradué, no hice nada de comunicación, no hice algo como muy propio de lo que yo había soñado cuando estaba más chavita. Por una u otra cosa, empecé en el área de servicio, en el área de atención al cliente, después un poco de pues cuestiones administrativas, después entré en una universidad a trabajar y fui entrando un poquito en el área académica. Y todo esto, la verdad, que me fue de muchísimo aprendizaje y no me arrepiento para nada, pero ahí estaba yo a punto de cumplir 30 años con una carrera muy diferente a la que yo había imaginado. Así que, bueno, es importante aclarar que esto que se le conoce como la vida Godín o el trabajo administrativo o atención al cliente no tiene nada de malo. No quiero que esto se interprete o se escuche como que estoy hablando de una manera despectiva de estas áreas laborales, porque de verdad, como les decía, estoy muy agradecida por todo lo que viví durante esa época, lo mucho que aprendí. Pero yo sentía que si en ese momento yo no me armaba de valor para intentar aquello que yo había soñado de chica, después sería muy tarde. Y la verdad es que siempre lo he dicho y lo creo de corazón, no creo que sea la mejor escritora del mundo. De hecho, tengo muchísimo por aprender, pero yo sabía que esa era mi vocación y que encontrar una vocación es algo casi casi como encontrar magia. Magia que te hace más feliz, que le da un sentido, que le da una dirección a tu vida. Yo creo que una vocación no siempre te tiene que dar de comer y que si nunca llega a ese punto, no pasa nada. Pero tener una vocación es tener un hogar, es tener un refugio. Y si nunca regresas a ese hogar, a esa vocación, siento que te pierdes el privilegio de la magia que te ha sido otorgada. Así me sentía yo, desesperada porque por una parte tenía miedo, tenía responsabilidades como todos, tenía recibos que pagar y tenía una carrera que aunque era muy bonita, no me hacía sentir completa. Me demandaba mucho tiempo y no podía hacer lo que yo quería hacer, pues con todo el corazón, que era escribir. Ahora, en ese momento, no sé si fue la crisis de los 30 o qué realmente lo que me empujó, pero una parte de mí fue, Vianey, es momento de que des el salto. Y ese salto no sabía qué iba a pasar, si alguien me iba a cachar debajo de qué era lo que me esperaba, pero yo tenía que confiar en mí. Así que empecé a analizar cuál era el siguiente paso. Porque salirme de trabajar nada más así, pues no era una opción, ¿no? Al final de cuentas era una persona de 29, 30 años que tenía responsabilidades. Y lo primero que tienes que tener muy claro es que hay que establecer una conversación muy honesta contigo. Crecimos con la idea de que teníamos que tener una carrera exitosa, de que esa era la meta. Pero, ¿y si lo que queremos es un trabajo que nos ayude a pagar las cuentas y tener tiempo para cumplir con una vocación? Cualquiera de las dos opciones son válidas. Tener un trabajo, tener una carrera, tener una vocación, todo es válido. Nada es lo correcto o incorrecto, aunque a veces la sociedad nos haga sentir así. Lo único que debe de importar es tener muy claro qué es lo que quieres. Y eso está bien, eso es suficiente para empezar. Yo tenía muy claro que quería escribir. Claro que mi sueño era y es escribir novelas, cuentos, libros que hablen de la vida, libros que conecten como que nos conecten como seres humanos. Pero al final lo que quería era escribir, de una u otra forma. Ya fuera también contenido, ideas, escribir publicidad. Yo quería trabajar con las palabras. Y hablando de trabajo, Quería justamente eso, un trabajo que me ayudara a pagar las cuentas y que me diera la tranquilidad y el tiempo para escribir simplemente por amor al arte, por vocación. Yo no quería condenar mi romance o mi relación con este sueño, con las palabras, con el éxito de si voy a vivir o no de eso. Y honestamente hasta la fecha así lo creo. Yo me considero una escritora, escribo y tal vez nunca viva de eso. Pero bueno, sabía que tenía que tener todo esto muy claro y algo que me ayudó muchísimo fue un video que descubrí de Elizabeth Gilbert, que saben que la quiero muchísimo porque hablo mucho de ella por acá. Y justamente ella hablaba de la definición de cuatro palabras muy importantes en la vida de cualquier adulto. Trabajo, carrera, vocación y hobby. A continuación te voy a compartir mi interpretación de su definición y un resumen de esta brillante explicación que nos da. Ella nos comentaba que un hobby es algo que haces por placer. No tienes que ser bueno en ello, simplemente lo haces para entretenerte, para sentirte feliz, relajarte, desarrollar tu creatividad. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque siento que en los últimos años ha crecido mucho esta tendencia de querer monetizar nuestros hobbies. Y que es que estoy de acuerdo que hay historias de personas que convirtieron su hobby en su trabajo, inclusive en su vocación, y son inmensamente felices. Y creo que honestamente es de las mejores cosas que le puede pasar a una persona, porque quiere decir que está viviendo de algo que lo hace feliz, que hace por placer. Y pues creo que para todos es un sueño. Pero, ¿qué pasa si no logras monetizar tu hobby? O simplemente no quieres hacerlo. Entonces, ¿no vale la pena tener un hobby en 2019 porque pues es simplemente un hobby? Creo que vale la pena reflexionar esto, lo pongo sobre la mesa, porque es muy bonito tener un hobby y es sano querer monetizar nuestros hobbies, porque claro que sería pues bonito, digamos, que ser de esas personas que pueden vivir ese sueño. Pero, ¿qué pasa si un hobby simplemente nos muestra el camino? Ya sea un camino para darnos placer, para hacernos felices, o tal vez sea el camino que se convierta en nuestra carrera. Te lo comparto porque es algo que últimamente he estado analizando y creo que vale la pena reflexionar sobre ello. Pero bueno, el arte y la creatividad son el camino más fácil para tener un hobby. Y es bueno tener uno. Es bueno, es sano, desarrolla nuestra creatividad. Pero si no tienes un hobby, también no pasa nada. Ahora, lo que nos dice Elizabeth Gilbert es que lo que sí hay que tener, de estas cuatro definiciones, lo que sí tenemos que tener es un trabajo que pague las cuentas, así de sencillo, un trabajo donde tú brindes un servicio a cambio de un pago y punto. Eso es un trabajo. Un trabajo no tiene que ser increíble, no tienes que amarlo, simplemente tiene que cumplir con esa transacción. Yo doy y ellos me dan a cambio. Y con esto logro pagar mis cuentas. Ahora, si un trabajo es tóxico, te está haciendo daño, está comprometiendo tu integridad, consíguete otro trabajo. Así de sencillo. A continuación es lo que yo me confundía, el trabajo con la carrera. Una carrera es un trabajo que amas. Una carrera es aquello que te apasiona. Es cuando estás dispuesta a trabajar horas extra, estás dispuesta a desvelarte, a sacrificar. Porque crees en esa área, porque crees en tu trabajo, porque tu carrera define mucho de lo que eres. Tu carrera se convierte en parte de tu identidad. Pero ¿qué pasa? Que no necesariamente tienes que tener una carrera y no puedes forzar un trabajo a convertirse, perdón, en una carrera, porque allí es cuando creo yo que las personas encuentran el conflicto de sentirse infelices en su trabajo. Cuando quieres estar en una carrera que te demanda, que te exige, pero no eres capaz de amarle de vuelta con esa pasión y con esos sacrificios, pues creo que puede ser un momento para pausar y reflexionar en dónde estás. Y aquí es como yo me sentía. Yo no tenía un trabajo, yo no tenía nada más un trabajo en los últimos años, yo tenía una carrera. Me sentía que estaba en una relación en la que estaba muy comprometida, me exigía, me pedía más de mí, pero yo era infeliz y no porque esta carrera sea mala, pero porque no tenía esa pasión. Hagan de cuenta que estaba en una relación en la que no estaba enamorada y así se siente. No estoy enamorada y me estás pidiendo más y más y más y yo no sé de dónde dar eso, ese más. Ese es un momento crucial para muchas personas que están en una carrera que no los hace feliz. No es lo mismo cuando estás en un trabajo que no te hace feliz y bueno, vas y sacas la chamba y te pagan por eso y ese es el contrato. Una carrera te demanda más, es un trabajo que te demanda más. Porque yo sentía que ese trabajo me exigía que hiciera sacrificios que no me hacían sentir bien, que no me hacían feliz. Ese trabajo me demandaba una vocación por la vida académica, por el servicio, y yo sentía que no podía darle lo que quería. Ese trabajo no quería de mí nada más mis servicios o mi labor, que cumpliera una función. Ese trabajo quería pasión y yo no sabía de dónde sacarla. Entonces todo fue muchísimo más claro cuando entendí esto. Yo necesitaba un trabajo porque necesitaba comer, pero si mi carrera me estaba exigiendo algo que yo no era capaz de darle, me estaba sintiendo infeliz. Y entonces era momento de terminar esa relación y buscarme un trabajo. Ahora, la vocación es ese algo que enciende tu alma. Es una llamada de parte del universo para que pongas a trabajar el talento que te fue otorgado. De hecho, algo muy interesante es que la palabra vocación, que viene del latín, significa llamado y se considera que es un llamado del más allá, del universo, de Dios, de algo más místico o espiritual. Por eso a veces no podemos definir de dónde nace esa vocación. Esas personas que a veces tienen una vocación increíble hacia algún área y que nosotros no podemos entender, es porque es más profundo de lo que nuestra conciencia a lo mejor puede entenderlo. Ahora, de estas cuatro definiciones, como les decía, la única que tenemos que tener es un trabajo, porque todos tenemos que pagar cuentas, comer, comprar cosas. No tienes que tener una vocación, pero sí creo que es un descubrir interesante si tienes o no una vocación. Vaya, vale la pena cuestionarse. Si no tienes claro cuál es tu vocación, creo que es buen momento para cuestionarse si tienes una vocación. Y si no la tienes, no pasa nada. Tal vez la encuentras más tarde en tu vida, pero bueno, puedes tener cualquiera de estas definiciones o no. Yo te cuento mi historia y en mi historia mi vocación ha sido la escritura, por así decirlo. Y en ese momento, hace 2 años justamente, decidí que tenía que reestructurar mi carrera, mi trabajo, hobbies y mi vocación. Sabía que mi vocación era escribir y que era algo que podía hacer y que nadie podía quitármelo. Lo único que yo necesitaba era una laptop o un papel, una pluma, y que escribir era lo que le daba en muchas formas sentido a mi vida. Así que tenía todo para seguir haciéndolo. Podía buscar la manera de conseguir un trabajo que me diera el tiempo y que me permitiera poner en práctica esto. Y así fue que decidí, después de casi 10 años de graduada, trabajar por primera vez en una agencia de publicidad. Y literalmente a mis 30 años estaba solicitando un puesto de practicante. Ahora, aquí es muy importante hacer una pausa antes de regresar a esta parte de la historia donde comencé de cero a los 30, ya que tuve que pensar muy bien, tuve que echar números, tuve que platicar con mi esposo de esta posibilidad de renunciar a mi trabajo. Era dejar de ganar un sueldo decente que percibía por un sueldo de practicante, era hacer sacrificios. Sacrificios que no era nada al momento de pensar que tendría lo que hace mucho tiempo, no, tiempo para crear, tiempo para escribir. En ese momento hice los recortes necesarios y pensé que haría de practicante como copy o redactora publicitaria mientras yo escribía y generaba contenido y a la par tendría que buscar un trabajo, ya fuera en un café, en un restaurante, de mesera. Pensé en todas las posibilidades. Y ese plan estaba dispuesto yo a hacerlo. Pero de verdad no cabe duda que cuando das el salto y confías en ti, confías en tus talentos, algo se alinea en el cielo. En ese momento yo conseguí justamente un trabajo escribiendo artículos para una página que era de unos productos de limpieza y no era muchísimo dinero, pero con ese dinero y con lo que me iban a pagar de practicante, la hacía para sacar mis gastos básicos. Así que digamos que todo estaba marchando en orden. Luego perdí ese trabajo escribiendo artículos porque hubieron unos cambios en la revista, pero la agencia en la que estaba en este momento y que todavía es en la que sigo, donde empecé como practicante de copy, que copy es, bueno, redacción de redactora publicitaria, se dio la oportunidad de tener un puesto de tiempo completo y ya con un mejor sueldo como ejecutiva de creatividad y copy. Aquí la verdad es que en ese momento es donde ni yo me la creía. Y la verdad es que todavía ni me la creo. Yo empecé en esta agencia con cero de experiencia. Todo lo que había hecho desde que me gradué había sido como muy administrativo, un poco de atención al cliente, un poco en el área académica. Y de repente ya tenía en menos de 6 meses un puesto como ejecutiva junior en una agencia. Y lo comparto porque de verdad me sorprende las cosas que pueden pasar cuando uno empieza a confiar en uno mismo. Y claro que me costó, y claro que hubo momentos en los que pensaba que estaba loca y que iba a ir a regresar en llanto a mi antiguo trabajo, rogando que me recibieran de vuelta, como cuando regresas con ese ex que, aunque no te hace feliz, pues es a lo que estás acostumbrada y piensas que es lo mejor. En fin, yo no lo podía creer, hasta el día de hoy no lo puedo creer. Ya llevo un poco más de 2 años y he podido desempeñarme en otras áreas también, apoyando en producción de foto, aprendiendo un poquito de varias cosas, de mercadotecnia, de estrategias. Y lo más loco que me ha sucedido en estos 2 años que di el salto y empecé de cero, es que a los 2 años o al año y medio, en la agencia me invitaron a participar, perdón, en un proyecto que nunca ni en mis locos sueños había pensado que me sucedería y que me pagarían por ello. Tuve la oportunidad de colaborar en la redacción de un cuento para niños, para un hospital muy importante de aquí de la ciudad de Monterrey. Y para mí ha sido uno de los grandes logros de mi carrera, que si yo no hubiera dado el salto, tal vez nunca hubiera sucedido. Hasta el día de hoy me siento sorprendida por todo lo que ha pasado, desde el día que decidí empezar de cero. Esto es un poquito de lo que te puedo compartir. Y como les digo, fue un riesgo, pero fue un riesgo que hice con el corazón y con confianza. Y a veces yo sé que esto no es fácil. En mi actual trabajo no gano tal vez lo que ganaba con esta carrera que les platico. Pero estoy cerca de las palabras, estoy cerca de lo que considero yo mi vocación. Y lo más importante es que me da el tiempo y la oportunidad de hacer muchas cosas, de hacer hobby, de estar aquí grabando este episodio, de escribir. No lo veo como una carrera, honestamente, pero sí como un trabajo que está muy cerquita de mi vocación. Y por eso lo valoro y lo aprecio mucho, y que me da ese espacio para yo tener, digamos, aparte este romance, esta relación con mi vocación. No sé cómo es que todo sucedió, y la verdad es que no quiero dar el mensaje de si das el salto, renuncias y consigues el trabajo de tus sueños, o bueno, vas a conseguir el trabajo de tus sueños. Porque no sé con certeza si ello vaya a pasar. Y aún yo en estos momentos te puedo decir que no tengo el trabajo de mis sueños. Tengo un trabajo que me motiva, tengo un trabajo que me divierte, que me hace sentir feliz, me hace levantarme de las mañanas con un propósito. Pero el trabajo de mis sueños sigue estando lejos, sigue estando muy, muy lejos. Y también creo que se necesita madurez para aceptar que tal vez nunca llegue, o tal vez llegue, o tal vez llegue a medias, que tal vez el trabajo de mis sueños vaya a ser simplemente un sueño, o se vaya a transformar. Pero lo que sí es real es mi vocación, la que me tiene aquí. Escribir, aunque sea en la intimidad de mi hogar, escribir y compartir un poco aquí, un poco allá, escribir un par de cuentos, escribir a lo mejor una novela que tal vez poca gente lea. Pero en verdad creo que no importa. La vocación es para el alma y el alma no conoce de egos. El alma quiere crear, el alma quiere expresarse a través de nuestros talentos. Y yo estoy dispuesta a hacer esto. Y yo estoy dispuesta a avanzar en este camino para llegar al trabajo de mis sueños, pero estoy tranquila y no estoy condenando mi vocación por tu vocación me tienes que dar de comer y tú te tienes que convertir en el trabajo de mis sueños, que es ser escritora y dedicarme a escribir todo el día. No estoy haciendo esto. Ahí es donde digo que hay que ser maduros. Yo tengo en mi mente cuál es el trabajo de mis sueños y cada paso y cada decisión que tomo, pienso si me está llevando hacia allá. Pero también estoy tranquila si no llega. Estoy satisfecha en donde estoy, en un trabajo que me divierte, que me enseña, que me hace feliz y viviendo mi vocación, que es para mí, que es para mi alma. Entonces, no te puedo asegurar nada. Lo que sí te puedo aconsejar es que no estés en una carrera que odias. Eso es lo que quisiera transmitir en este episodio. No estés en esa relación tóxica donde tu trabajo te ama tanto y necesita tanto de ti. Ay, y necesita aquello que tú no estás dispuesta o dispuesto a dar. Porque eso te va matando lentamente. No tienes tiempo para lo que verdaderamente amas. No tienes tiempo para vivir tu pasión. Y te va a hacer infeliz. Y no importa qué tan bueno sea esa carrera contigo. Y no importa si vas o no a vivir de tu vocación, si vas a ser o no el más exitoso, si logras o no tener el trabajo de tus sueños, que claro que es lo que todos deseamos. Eso no importa, no importa cuál sea tu destino, porque hay muchas cosas que uno no puede controlar. Lo único que puedes controlar y que importa es que no te quedes donde no eres feliz y peor aún, estás sufriendo. Eso sí está en tus manos. Al contrario de lo que mucha gente cree, yo pienso que hay mucho trabajo allá afuera, así que no pienses que este episodio es una invitación nada más a renunciar a tu trabajo actual, nada más por la fantasía, porque aunque me gusta soñar, me gusta también ser realista y ser madura. Esta es una invitación a que tengas una conversación honesta contigo misma, un diálogo maduro de lo que anhelas, qué quieres, cuál es el trabajo de tus sueños, qué estás dispuesta a hacer por ello. ¿Cuál es tu vocación? ¿Todas las decisiones que estás tomando el día de hoy te están llevando a ello? Ok, ¿y estás dispuesto también a hacer todo esto si aún no logras el éxito? También es algo a lo que hay que estar dispuesto. Y a veces esto es dar el salto y empezar de cero. Yo te puedo decir que vale la pena evaluar estos cuatro conceptos de los que hablamos hace un momento. Identifica dónde estás, qué sí y qué no tienes, y sé honesta contigo. ¿Qué es lo que quieres? Recuerda que lo único que sí necesitas es un trabajo, y trabajo hay muchísimos, y trabajos que te den el dinero para pagar las cuentas lo hay, pero también trabajos que te dan dinero para pagar y que te dan espacio y tiempo para tu hobby o mejor aún para tu vocación. También los hay. Encuentra tu carrera si es que así lo deseas. Encuentra ese trabajo por el que estés dispuesto a darlo todo. Como sea, pero si no estás ahí donde tienes o sientes que tienes que estar, recuerda que puedes empezar de cero. No es muy tarde. Y en mi experiencia, el camino se va mostrando. De verdad, es lo único que yo te puedo decir. Con certeza, cuando das el salto, confías en ti, en tu capacidad, en lo que quieres, cosas increíbles suceden. No quiero decir que cosas increíbles como el trabajo de tus sueños o todo el éxito del mundo, pero sí cosas increíbles suceden, que es donde creo que yo me siento en este momento. Yo no me arrepiento ni por un momento haber tomado esa decisión. Y sí, te puedo decir que gano menos y tengo menos beneficios, digamos, económicos, pero aquí es otro punto importante a considerar. Yo me siento más feliz, más creativa, más como en mi hábitat y tengo el lujo enorme de tener tiempo. Ahí es una cuestión de evaluar. La sociedad a veces es muy cruel y nos hace pensar que queremos una cosa, o bueno, muchas cosas, y que la única manera de lograr esto es tener un trabajo donde ganemos muchísimo dinero, aunque no seamos felices, como una carrera, como les decía. Nos hace pensar la sociedad que eso es lo que queremos, pero ¿qué tal si lo que quieres es tranquilidad? ¿Qué tal si lo que quieres es tiempo para hacer tus cosas, para disfrutar a tu familia, para tener lo necesario y poder vivir en paz? Te lo comparto esto y es tuyo. Ten esa conversación. Yo te cuento mi historia y cómo fue mi camino, pero al final esto es algo muy personal. Yo decidí que no quería tantas cosas, que quería escribir más que cualquier cosa. Quería tener tiempo para crear, quería tener tiempo para hacer esto que estoy haciendo en este momento. Que más que un sueldazo y un puesto, quería tener ese romance con la escritura como el que estoy teniendo. Y cuando tomé esta decisión es cuando más plena me he sentido y curiosamente también el dinero ha fluido mejor en mi vida. No es que sea rica ni mucho menos, pero dejé de comprar muchas cosas y comencé a ahorrar para viajar, para tener tiempo y dinero para irme a un cafecito con unas amigas, hacer regalos, para viajar a un road trip más cercano. Empezó a fluir de una manera diferente. Y digamos que dejé de necesitar tanto y me empezó a sobrar lo poco que empezó a fluir. Lo que quiero decir es que empezar de cero fue también aceptar que tenía que vivir con lo necesario. Y en mi caso, lo necesario ha sido más que suficiente. Y la verdad es que desde que me salí de mi trabajo y me cambié a la agencia donde trabajo actualmente, no me ha faltado nada. Empezaron a salir proyectos, curiosamente algunos de fotografía, que para mí es un hobby, pues que sí, escribir aquí, allá, con sueldos pues decentes, pero con ello he tenido para mis gastos básicos, comprarme mis cosas, aportar en casa, ahorrar, viajar. Y definitivamente claro que no puedo quitarle el crédito a mi esposo, él ha sido de gran apoyo y desde el momento que le dije que quería empezar de cero, fue el primero en apoyarme y gracias a Dios la verdad es que las cosas se han acomodado para los dos. Él, a diferencia mía, él tiene una carrera que yo lo veo como una relación que sí funciona, una relación sana. Él es el ejemplo de vocación más carrera, él es arquitecto y para mí es más claro verlo porque veo la importancia de estar en una carrera en la que estás dispuesto a dar más, porque te apasiona, porque es ese romance profesional que te hace feliz. Entonces, te comparto mi historia por si es algo que crees que no sea posible empezar de cero. Yo renuncié a mi carrera, empecé de cero a los 30 años, tuve que ajustar gastos, prioridades, redefinir la palabra lujos, pero ha valido la pena cada segundo y no me arrepiento en ningún momento. Tengo un trabajo que me ayuda a pagar las cuentas, en el que me siento que soy buena, en el que empecé de practicante y ahora soy junior, en el que he aprendido y espero poder hacer una carrera ahí. Pero por el momento soy tan feliz teniendo este romance en mi casa, con la escritura, y eso yo no lo cambiaría por nada. A eso me refiero con redefinir los lujos. Quité el lujo de tener más dinero para tener más cosas por el lujo del tiempo, por el lujo de la pasión, por el lujo de ser feliz, de disfrutar lo que hago. Siempre, siempre puedes empezar de cero. Si armas un plan, eres honesta contigo y haces las cosas confiando en tu intuición, pero sobre todo confiando en ti, La magia sucede. Cosas increíbles suceden. Pueden ser las que estás soñando o pueden que sea algo mejor. Nada de lo que te cuento hubiera sido posible si yo no hubiera confiado en mí. Empezar de cero es tomarte de la mano, tomarte a ti misma y decir, vamos a hacerlo y vamos a estar bien, porque tenemos la capacidad para salir adelante, de volver a levantarnos, de construirnos de nuevo. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por escucharme. No saben lo mucho que disfruté hacer este episodio. Es un tema que no platico seguido porque ha sido algo muy rápido. Ha sucedido esto en 2 años y me ha costado igual y procesarlo y creérmela. Pero a veces para dar el salto es necesario hacer el plan, tu estrategia y saltar justamente sin pensarle mucho. Siempre hay riesgos, la vida en sí es un riesgo, pero creo que cualquier riesgo vale la pena por tener la oportunidad de hacer lo que amamos, o al menos de vivir una vida tranquila, en un trabajo decente, que nos ayude a pagar las cuentas y a vivir esta vida adulta, pero también encontrar algo que nos motive por fuera, nos dé o no nos dé dinero, pintar, crear, bailar. Creo firmemente que la vida es más que pagar cuentas, pero hay que encontrar un balance entre esto y la vida para que funcione. Mi consejo es que si no eres feliz en tu carrera o trabajo, busques otro. Empieza de poquito en poquito y si tienes que empezar de cero, hazlo con cuidado, con una estrategia, pero por sobre todas las cosas, hazlo confiando en ti. Tú tienes la capacidad para empezar de cero, tienes la capacidad para reinventarte, para desaprender y aprender nuevamente. Si confías en ti, cosas mágicas suceden, te lo prometo. Te agradezco de todo corazón que me hayas escuchado, que escucharas mi historia. Sabes que esto significa mucho para mí y no sabes cómo me gustaría poder seguir esta conversación en Instagram. Me encuentras, perdón, como @-PianeGutierrez. Yo te mando un enorme, enorme abrazo donde sea que estés en este momento. Que tengas un bonito día, tarde, noche y con mucha paz en tu corazón, por sobre todas las cosas. Nos escuchamos muy, muy pronto. Que estés muy bien. Bye.